Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos hablando de un tema profundo, un tema que seguramente todos podemos conocer. Nos puede haber tocado alguna experiencia de estas características o podemos conocer a alguien que esté atravesándola. Vamos a estar hablando de ataques de pánico. Creo que a esta altura bastante común o bastante más frecuente hablar de este tema, y para ello vamos a estar invitando en el día de hoy a Jenny Kerikian, que es la psicóloga que nos ha acompañado en estos últimos meses. Antes quiero saludar a Vito San Martín. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Es un gusto compartir contigo, con nuestras amigas y también con Jenny Kerikian, que nos va a estar acompañando en este programa, con un tema que, como decías, es muy actual, a pesar de que no es nuevo, no es algo nuevo. Vamos a aprender de qué se trata, y antes tal vez se lo trataba de descompensación, claro, o algún otro tipo de nombre, pero ahora se ha estudiado y bueno, y se entiende un poco más de qué se trata, así que si te parece,
sí,
vamos
a la recomendación. ¿Te parece contarles antes un poco de estas actividades que uno puede hacer antes, justamente cuando siente, si es que está experimentando características de una situación como esta? Bueno, hay algunas actividades que los médicos recomiendan realizar, algunas actividades al aire libre. Siempre escuchamos a los profesionales hablar de que es importante oxigenarse, es importante desconectarse. Bueno, actividades, les recomiendo algunas que ustedes tal vez ya la conocen o les puede ayudar por ahí a descubrirlas. Bueno, correr, caminar, andar en bicicleta, practicar senderismo también, que es caminar de una forma, no sé si más profesional, pero por lo menos un poquito más elaborada, sacar a pasear a un perro o a su perro, participar en clases al aire libre, trabajar en nuestro jardín, tomarnos unos minutitos también para las plantas o árboles y demás, hacer un picnic también en el parque trasero, llevarnos algo para comer, para leer, por algunos minutos, algunas horas que nos puedan despejar bastante, jugar al fútbol también, bueno, hacer alguna comida al aire libre, disfrutar justamente de ello, asistir a eventos desde un auto. Hay muchos, como conocemos, los autocines y demás.
Sí, y una cosa que se hace ahora, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, se hacen los baby shower o los eventos de revelación del sexo de los bebés.
Es verdad.
Se hace también a través del auto. Es una forma buena de participar, ¿no? Porque en el auto uno se siente confortable, además tiene menos riesgo de contagiarse de cualquier cosa, y también puede estar participando y siendo parte de...
Bien, no sabía, mira que se...
Sí, sí, se está estilando
de esa forma, bien. Uh-huh. Bueno, escuchar un concierto al aire libre también desde un auto y crear un propio evento de películas al aire libre. Son algunas ideas, algunas un poco más creativas, más elaboradas, otras un poco más sencillas o más conocidas también.
Sí.
Vamos a conversar en los próximos minutos entonces con Jenny Kerikian, quien nos va a estar acompañando durante los próximos dos programas, pero en esta primera parte nos va a estar explicando de qué tratan los ataques de pánico. Así que sin más, la escuchamos.
Puedo oír tu dulce voz llamando. Desierto, tú me guías, yo iré. Y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor. Si pierdo el control, sé mi centro.
Nos encontramos con la psicóloga Jenny Kerikian. Es un gusto recibirla nuevamente y hoy vamos a estar hablando de ataques de pánico. Jenny, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cómo podemos comenzar a abordar este tema?
Para poder entender un poquito a raíz de qué vienen los ataques de pánico, podríamos decir de que es la máxima expresión entonces de lo que es la ansiedad. Cuando hablamos de ataques de pánico, hablamos de ansiedad. ¿Y con qué se vincula la ansiedad? La ansiedad se vincula con el miedo, se vincula con la preocupación y se vincula con la vergüenza. Entonces, estas tres áreas son las que nos vinculan con la ansiedad. Cuando esto alcanza su mayor esplendor, entonces, cuando queda más florido, es entonces cuando podemos estar hablando entonces de un ataque de pánico, que lo tenemos que diferenciar de lo que es el trastorno de pánico, ¿sí? Una cosa es sufrir ataques de pánico y otra cosa es tener el trastorno de pánico, que el trastorno de pánico es cuando ya está más cristalizado, cuando no son episodios así tan esporádicos, sino que es algo que se da en forma sistemática. Entonces, diferenciamos esas dos cosas, pero también lo unimos a lo que es la ansiedad. Es el máximo esplendor, como quien dice, de lo que es la ansiedad, ¿no? De lo que es estos síntomas que trae la ansiedad o de lo que llamamos también un trastorno de ansiedad, ¿sí? La diferencia entre los episodios que son más aislados a cuando hablamos de un trastorno, el trastorno hablamos de algo más sistemático, de algo que ya está instaurado en la vida de una persona, que tiene que por lo menos estar acorde a lo que el manual de psicología diagnóstica, el DSM u otros, ¿no? Tienen como ítems que tienen que ser considerados para que configure un trastorno. Esto también cabe decirlo, no es simplemente porque se me ocurrió, sino porque es en base a estudios y a manuales que hay en cuanto a eso, ¿no? Lo que conllevaría un poquito más a una categoría psiquiátrica, ¿no? Uh-huh. Pero cuando son episodios aislados, que es lo que le da a la mayoría de la gente, ahí estamos hablando entonces de estos ataques de pánico, que no configuran siempre un trastorno. son más comunes de lo que pensamos. En esto de que la ansiedad se vincula con el miedo, con la preocupación y con la vergüenza, también va asociado a diferentes síntomas. Síntomas físicos, síntomas cognitivos y síntomas de despersonalización. Esto a veces es un poco difícil de poder explicar, pero es cuando la persona que lo sufre se va a sentir identificada, ¿no? Estoy, pero no estoy. Es como que tengo esas ideas de locura. O sea, es como que estoy en mí, pero no estoy en mí, ¿no? Es este síntoma de despersonalización, que es una de las cosas que se da entonces en esto del trastorno de pánico. ¿Qué es lo que buscamos básicamente? Cuando nos pasan estas cosas, buscamos estrategias para no tener miedo, ¿tá? Porque lo que nos produce entonces este ataque de pánico justamente es miedo, preocupación o vergüenza. Entonces, hablando particularmente del miedo, lo que hacemos es tratar de evitar el miedo.
¿Qué es lo que sucede en nuestra mente durante un ataque de pánico?
¿Qué es lo que hace nuestra mente? Entonces, torna todo como una catástrofe, como un escenario negro. Sí, entonces, por eso es que me da miedo, porque yo todo lo que veo, o todo lo que pienso, o todo lo que me atraviesa, es catastrófico, es miedoso. En los síntomas físicos se produce esto. En los síntomas físicos es como que nos dan taquicardias, comenzamos a sentirnos como con una sudoración que es importante. Muchas veces se puede confundir justamente, ¿no? Porque nosotros empezamos, por ejemplo, con una sensación de miedo, ¿no? Esto de que no puedo controlar, de que tengo taquicardias, de que tengo palpitaciones, puedo tener sudoración, puedo tener temblores o sacudidas. Entonces yo digo, bueno, pero ¿esto qué es? Es del ámbito orgánico. Entonces voy a un especialista en... Justamente puede pasar de que esto se confunda. ¿Por qué se confunde? Porque tiene comorbilidad con otras disciplinas y con otros tipos de trastornos. Entonces, a lo primero que queremos acudir, y esto es un poco también la cultura que tenemos, ¿no? Cuando nosotros entendemos una enfermedad desde lo orgánico, entonces es como que es más fácil de aceptar. Cuando viene desde lo mental, desde lo psíquico, a nosotros nos cuesta más. Entonces, si a mí me dicen, yo tengo una deficiencia cardíaca, bueno, de última me quedo tranquilo, me quedo tranquila. ¿Por qué? Porque es algo que le pasa a las personas, porque es algo que yo no puedo controlar, porque es algo que escapa a lo que a mí me gustaría. Pero cuando estamos hablando de una afección psicológica, de una afección psíquica, y esto repercute en mí, porque somos seres integrales, nos cuesta un poquito más. Esto es un poco en base a la cultura que tenemos, ¿no? Al principio hablábamos de que todos estos episodios de ansiedad se vinculaban con el miedo, con la preocupación o con la vergüenza. Entonces, no estamos asociándolos con situaciones placenteras, lo estamos asociando con situaciones que nos pueden causar estas tres cosas como otras, pero que ahí las englobamos. Entonces, lo que decíamos de qué es lo que hace nuestra mente, ¿verdad? Que lo que quiere hacer es salir de esa situación, pero ve todo en forma catastrófica. Una de las cosas que nosotros nos podemos preguntar cuando estamos enfrentando ese miedo es decirnos esto, ¿no? Esto que yo pienso que me puede pasar, ¿es posible? Porque sí, es posible que se derrumbe todo el edificio, pero ¿es probable? Entonces ese juego de pensamiento es al que tenemos que tratar de ir. ¿Para qué? Para no sentirnos entonces con esa sensación de miedo. También, ¿qué es lo que hace nuestra mente? Se siente incompetente. ¿Se siente incompetente de qué? De poder enfrentar esa situación. Yo no puedo. Esto no me va a alcanzar. Esto no es suficiente. Esto no es para mí. Entonces, nuestra mente empieza a sentirse justamente incompetente. ¿Y qué hace? Siente miedo, dijimos, ¿verdad? Anteriormente dijimos que ve todo negro, ve todo como una catástrofe. Ve todo como una catástrofe y, por otro lado, se siente incompetente. ¿Por qué? Porque ve un escenario negro delante de ella. En consecuencia, empieza a evitar las situaciones. Entonces, yo evito eso que hace que me haga sentir mal, que me haga tener miedo, que me haga sentirme incapaz, incompetente de. Ahora, cuando hablamos de la evitación, cuando nosotros evitamos ese tipo de situaciones, esa evitación es lo que hace que se mantenga este episodio. O sea, es el sostenedor desde lo negativo, ¿verdad? pero es el sostenedor. Entonces yo evito, 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 y mientras sigo evitando, yo sigo manteniendo entonces esa situación de pánico o esa situación de miedo, de vergüenza o de la del área que venga. Los ataques de pánico pueden provocar mucho miedo, y estos ataques de pánico pueden darse en diferentes situaciones. Entonces, no es que le pasa a personas que, por ejemplo, tienen un grado nivel de estrés ante determinado trabajo. Si bien puede pasar en este tipo de personas, porque el estrés es uno de los disparadores más importantes por todo lo que hace nuestro organismo, ¿verdad? Cuando está sometido a una situación de estrés, pero también nosotros podemos tener estrés por situaciones cotidianas. ¿Esto qué quiere decir? Para traducirlo para la gente que nos está escuchando, que nosotros podemos vivir esas situaciones de estrés, no en situaciones que para todos sean lógicas, claro, ¿no? Porque si yo voy a escuchar una banda y está el cantante principal y toda la banda tocando y todo lo demás, yo digo, wow, qué estrés que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo entiendo como que lo naturalizo eso. Sin embargo, estas situaciones de estrés que vivimos todos los días, a cada uno le afecta distinto y nos puede hacer que en la vida cotidiana tengamos entonces que evitar, porque vemos este panorama catastrófico, este escenario negro, esta incompetencia desde mi lugar, que no puedo subir por el puente para irme a la autopista, ¿no? Entonces la evito. Pero cuando la evito, ¿qué hago? Sostengo esa situación, no la enfrento. Entonces, al yo no poder enfrentarla, es menos probable que eso disminuya, el riesgo aumenta y aumenta mucho. Por eso es que los ataques de pánico después se pueden transformar en fobias específicas, porque como yo evito, 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 si evito siempre algo específico, entonces eso me va a llevar a que yo desarrolle entonces otra estrategia, pero esa otra estrategia va a ir acompañada de algo negativo también. Entonces, ¿qué hacer?
¿Qué es lo que la persona que lo está padeciendo puede hacer al respecto?
En realidad podemos hacer muchas cosas. Tal vez en esta instancia las recomendaciones puedan ser bien prácticas y después podemos ampliar un poquito si es que así lo queremos, ¿no? Primero, nos tenemos que dar cuenta de que el miedo no negocia. En el miedo o ganas vos o gana el miedo. O sea, acá no hay, llegamos a un acuerdo con el miedo, ¿no? No llegamos a ningún acuerdo y el miedo no negocia contigo. Entonces, o lo enfrentás o ganás, o te retirás y perdés. Y acá es un poco también el poder ayudar a quienes nos están escuchando. Está en vos el poder decir qué decisión tomo. Y vos me podrás decir, bueno, pero Jenny, lo que pasa es que es muy fácil decirlo detrás de un escritorio, recomendárselo a alguien. Pero las decisiones, todos nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones. Máxime como adultos, tenemos que poder desarrollar esta capacidad que tenemos de decidir. Mucho se habla de la libertad, ¿no? De que si yo tuviera libertad, de que no me dan libertad, de que fíjate que peleo por la libertad, de que lucho por las libertades de. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio de latencia. En ese espacio de latencia, en ese espacio donde yo tengo libre entre el estímulo y la respuesta, es donde más se pone en juego el papel de la libertad. Porque ahí es donde yo decido, ante este estímulo, cuál es la respuesta que le quiero dar. ¿En base a qué? En base a esto de poder elegir. ¿Qué es lo que pasa con estas situaciones? Muchas veces no podemos elegir solos, o muchas veces tenemos una elección, pero no podemos llevarla adelante de la forma que quisiéramos. Entonces ahí es donde hago un parate y decimos, solos no podemos, no somos autosuficientes para eso particularmente, entonces busquemos ayuda. Y esta ayuda puede provenir desde una ayuda psicológica, desde una ayuda psiquiátrica, desde una ayuda médica o desde una integralidad de estas ayudas. Bueno, cuando hablamos de que son episodios que son sistemáticos, ahí ya no estamos hablando de un ataque de pánico, sino que estamos hablando de un trastorno de pánico. Si esto se da en forma reiterada, entonces es una alerta realmente, es una luz que se nos está prendiendo y tal vez no se nos dé a nosotros y se le dé a alguien de nuestro entorno. Entonces tenemos que estar atentos a esto también. Puede ser a un hijo, puede ser un esposo, puede ser un sobrino, alguien de nuestro grupo laboral. Estemos atentos a esto, porque si esto realmente está ocurriendo, la persona sufre mucho, se siente muy mal. Entonces, el poder brindar una ayuda, el poder decir, mira que esto puede tener una solución, eso alivia también. El entorno ayuda, primero que nada. No solamente para esto, ¿no? Sino que es una regla un tanto universal, no juzgando lo que nos pasa. Si yo veo a alguien que siente miedo y queda incapacitado de poder afrontar una situación, si yo voy y le digo, pero fíjate, es una pavada, ¿cómo vas a tener miedo con esto? Totalmente lo estoy invalidando. Le estoy diciendo de que es un absurdo que tenga miedo de eso. Por eso no juzgar, no decir me parece bien, me parece mal. Simplemente entender qué es lo que le está pasando para de esa forma poder ayudarlo. ¿Y cómo es esta ayuda? Buscando ayuda. Si yo no soy la persona correcta para poder ayudar a ese otro, entonces busco un tercero y lo animo a que busque un tercero. No hay causas lineales en el ataque de pánico. Justamente, se desconoce la causa del ataque de pánico o del trastorno de pánico, pero hay factores que sí pueden influir, como por ejemplo la genética, los altos niveles de estrés, es donde más se ve, ¿sí? Un carácter que es más sensible al estrés y proclive a emociones negativas. Todos conocemos en nuestro entorno, si es que no nos sentimos identificados personalmente, de que hay personas de que emocionalmente son negativas, de que si consiguieron un nuevo trabajo con un salario mejor, me queda lejos, de que si estamos de cumpleaños, pero si hubiera sido el año pasado, estaría la abuela, ¿no? Entonces, hay personas que ya emocionalmente ya son negativas, o sea, como que ven la vida en un gris continuo, ¿no? También el ataque de pánico. Si bien dijimos de que era la máxima expresión de la ansiedad, también tiene comorbilidad y explicamos para quienes nos escuchan. La comorbilidad son esos puntos en común que pueden tener con otras, con otras patologías o con otras situaciones que vivimos, ¿no? Y cuando hablamos de ataques de pánico, puede tener una comorbilidad también con la depresión. O sea, ansiedad y depresión van de la mano. ¿Sí? De hecho, yo tenía un profesor en los posgrados que decía que siempre se hablaba de depresión y ansiedad y que en los tiempos futuros se iba a empezar a hablar de ansiedad y depresión. Si bien van de la mano, como que iba a intercambiar la ansiedad, iba a estar antes que la depresión. Se tocan en muchos puntos. Entonces, si hablamos de causas, hablamos de la genética, hablamos de un alto nivel de estrés, hablamos de personas que son más sensibles a los niveles de estrés y que tienen una emocionalidad más negativa, y ciertos ambientes que funcionan, ¿no?, en ciertos cambios y ciertos lugares en nuestro cerebro, que también en todo lo que tiene que ver con estas sinapsis y con estas conexiones neuronales también pueden influir. Es decir, no hay una causa única. Acá hablamos de muchas cosas, hablamos del ambiente, hablamos de la genética, hablamos del mismo organismo en lo biológico. Es una ramificación de muchas cosas. Por eso es que es más difícil decir es esta única causa, porque es multicausal en realidad.
Muy bien, vamos a seguir aprendiendo sobre este tema, pero en un próximo programa. Hay más programa de Entre Amigas, así que las invitamos a que se queden con nosotras.
Es el Señor y digno de alabar. En la ciudad de Dios, santo lugar, el gozo de toda la tierra es. Su victoria nos dará. En él tenemos fuerza contra el mal. Le vamos a adorar. Queremos exaltar tu nombre, oh Dios.
queremos darte gracias por obrar en nuestras vidas. Confiamos en tu amor que siempre fiel, pues solo tú eres Dios eterno en la tierra y sobre los cielos.
Grande es el Señor.
Muy bien, así pasaba entonces esta primera parte del programa sobre ataques de pánico de Jenny Kerikian. Y bueno, queremos dejar también una reflexión al respecto de esto. Sabemos que muchas veces a una persona que está padeciendo de ataque o de trastorno de pánico, decirle, bueno, quédate tranquilo o trata de estar en paz, o decirle, el Señor está contigo, el Señor es tu paz, como que no alcanzara, ¿no? Entonces es un tema de experimentar, son como buenos deseos que muchas veces para la persona que lo está padeciendo no es que no aporten, pero no significan una mayor ayuda.
Claro.
Y queremos compartir algo bien gráfico para que ustedes puedan tener una idea de lo que se trata cuando hablamos de la paz de Dios. Dice, en los viejos tiempos cuando había un incendio, alguien pasaba por las calles haciendo sonar un cascabel de madera para advertir a las personas. Sin embargo, si las personas estaban dormidas, a veces no oían el cascabel. Hoy en día las casas y otros edificios tienen pequeñas cajas de plástico con baterías que advierten cuando hay un incendio. Puede dormir tranquilamente sin preocuparse de si escuchará el cascabel en la calle. Dios le da un tipo de paz aún mejor que le ayuda a sentirse seguro todo el tiempo. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como da el mundo. No se angustien ni se acobarden». Para pensar entre nosotros, ¿a qué cosas le tenemos miedo? Cuando tenemos miedo, ¿cómo podemos recordar que Dios quiere darnos de su paz? ¿Cómo podemos disfrutar más de la paz de Dios hoy? Entonces esos son algunos de los pensamientos que tenemos para compartir con ustedes. Si bueno. te parece, Victoria, vamos a dar las vías de comunicación.
Dale, cómo no. Contarles que se pueden comunicar con nosotras al WhatsApp, como siempre les comentamos, al 00-598-99-000-540. Reitero, 00-598-99-000-540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099-000-540. Nos pueden escribir en Instagram, nos pueden buscar también allí en @entreamigasllamadas, en la cuenta de esa red social. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org, donde pueden encontrar este y otros contenidos. Será hasta un próximo programa, queridas amigas, que pasen muy bien.